Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge Kay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Netanyahu y la cúpula de inteligencia se reúnen de urgencia con Pompeo en Bruselas. Un periódico británico desvela supuestos detalles sobre la operación encubierta israelí en Gaza del mes pasado. Maduro recibe en su palacio de gobierno al ex gran rabino sefardí de Israel, Rav Shlomo Moshe Amar. La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba en un mismo día 6 resoluciones contra Israel. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos, como siempre, en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se ha desplazado este lunes a Bruselas para encontrarse con carácter de urgencia con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. No se han dado detalles de los temas a tratar más allá de debatir sobre los desarrollos regionales. Le acompañaron el director de la Agencia de Inteligencia Exterior, Mossad, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y el secretario militar del gobierno. El encuentro había sido programado la semana pasada para el miércoles, pero fue trasladado al lunes porque Pompeo regresará de Europa más temprano para asistir a los funerales del expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush. Pompeo se encuentra en Europa reuniéndose con altos diplomáticos de cada uno de los países miembros de la OTAN. Según el embajador de Israel en Naciones Unidas, funcionarios de la administración Trump han avisado a Israel que han terminado de estructurar su plan de paz para resolver el conflicto israelí-palestino y que intentarán presentarlo a principios del año próximo.
Sí, de todas maneras, a pesar de esto que ha dicho el embajador de Israel en Naciones Unidas, que como vinculando esta escapada que se hace Netanyahu para encontrarse con Pompeo en Bruselas, si es para hablar del plan de paz, me parece algo extraño que viaje con el jefe del Mossad, el Consejo de Seguridad Nacional y el secretario militar. Más bien parece que esto tiene que ver con alguna opción militar, algo que tiene que ver con algo que tiene, no sé si tiene que ver con otro país de Medio Oriente, si tiene que ver con Siria, con Irán o con las negociaciones con Hamas, etcétera, etcétera. Pueden ser tantos estos desarrollos regionales que tardaremos seguramente unos días o semanas en saber de qué van a hablar, porque son dos personas, aparte de ser muy potentes en su representatividad, como Netanyahu y Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, que digamos es como el jefe, casi el primer ministro dentro de lo que es la estructura presidencial de Estados Unidos, pues el que se reúnan de esta manera, con tanta urgencia para no perderse y no poder esperar una semana más, me parece que va a producir algún titular dentro de poco, pero no podemos saber de momento cuál. Y justamente de estas noticias que tardan en saberse, pues habla el próximo titular.
Según un diario británico, las fuerzas especiales israelíes que participaron en la operación encubierta frustrada el 11 de noviembre pasado ingresaron al enclave costero disfrazados de personal médico de una de las organizaciones de asistencia. Los comandos usaron documentos de identidad falsos, pero con detalles verdaderos de varios habitantes de Gaza que no vivían en la zona de la operación para evitar ser descubiertos. Fueron inspeccionados por un retén de Hamas. Dentro del vehículo había mujeres para justificar su presencia en el enclave costero. Los milicianos llamaron al comandante local, quien sospechó del grupo israelí porque conocía a la familia de la mujer que ellos dijeron que habían ido a asistir, y llamó a la familia. A punto de ser detenidos, las fuerzas especiales israelíes abrieron fuego. Una fuente de Hamas le dijo al periódico que la misión de la fuerza era reemplazar equipos de monitoreo y escucha que habían sido instalados en el pasado dentro de Gaza.
Bueno, realmente si esta versión es más o menos real, se acerca bastante a lo que es un capítulo de esta serie televisiva Fauda, ¿no? Es decir, un operativo, en principio no tan arriesgado como es el ir a renovar, a reemplazar equipos de monitoreo y escucha que ya tenían instalados, que pero por alguna razón pues iban a poner instrumental más sofisticado. Y para entrar, pues se desplazan en un vehículo civil como si fueran una especie de ambulancia, una organización de asistencia médica. Van dos mujeres como para justificar de que van a hacer esta asistencia médica a casas de mujeres, que dentro de, digamos, de la población de Gaza, pues es más habitual que la vea una enfermera que no un médico masculino, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que han tenido muy mala suerte. En algún momento se comentaba que alguno de los del retén de Hamás sospechó del acento de uno de los interlocutores, pero eso a mí me suena mucho más a la serie que a otra cosa, porque me imagino que para que esta gente se adentre en la Franja de Gaza deben tener unos cursos muy intensivos de cómo hablar y con qué acentos dirigirse en estas operaciones. Y bueno, yo creo que lo que sí es que mandaron a llamar al jefe de la, digamos, de la zona esta, de este comando, y cuando llegó él dijo, pero ¿a dónde van y de dónde vienen? Y dijeron de dónde venían, mencionando, porque ya lo tenían en, digamos, en su argumento de emergencia, citar la casa de una persona, pero él, con tan mala suerte, que el comandante este conocía a la familia y tenía su número de teléfono. Llamó a la familia y esta mujer a la que habían ido a atender, según decían los israelíes, había muerto hacía poco. Entonces dijeron, bueno, vamos a llevarlos para interrogarlos. Y ahí ya fue cuando ahí se armó el tiroteo que dio con la muerte del jefe del operativo, del cual se sigue conociendo solamente la inicial de su apellido, porque no se quiere implicar más o poner en peligro a la familia, que es una familia drusa del norte de Israel. Así que bueno, hemos tenido que esperar. Esta no es la versión oficial, o sea, esto no lo va a desmentir ni lo va a corroborar el ejército de Israel o los servicios de secretos de Israel, pero es un, digamos que es un argumento bastante plausible o lógico dentro de lo que es la realidad hoy día en Oriente Medio.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en su despacho al ex gran rabino sefardí de Israel, Rab Shlomo Moshe Amar, junto al rabino principal de la comunidad judía de Venezuela, Rab Isaac Cohen. La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, en Caracas, y en la misma estuvo también presente la primera dama y la vicepresidenta, entre otros. Los medios gubernamentales venezolanos destacaron que esta visita al Palacio Presidencial es una muestra de la diplomacia de paz del gobierno de Maduro. El rabino Shlomo Moshe Amar fue rabino principal de los sefardíes en Israel entre los años 2003 y 2013 y es actualmente el rabino sefardí principal de Jerusalén. Nació en Casablanca, en Marruecos, y en el año 1962 inmigró a Israel junto a su familia.
Sí, la verdad que hay cierto revuelo con este tema porque no olvidemos que Venezuela cortó los lazos diplomáticos con Israel por iniciativa propia, por el entonces comandante Chávez cortó los lazos con Israel. Y desde entonces, pues todos los contactos han sido bastante hostiles y Maduro ya no solamente que ha maldecido, sino que se ha pronunciado muchas veces en contra de Israel, etcétera, etcétera. Y llama muchísimo la atención, no ya que Nicolás Maduro invite y se haga una foto con un rabino o con dos rabinos, en este caso con el de Venezuela y otro más, sino que el rabino israelí, el Rab Shlomo Moshe Amar, se haya prestado a este juego, que evidentemente, si se desarrolla en el Palacio de Gobierno, ha sido muy mediatizado y muy utilizado por un gobierno que es muy hostil hacia Israel. Y el rabino, por más que, digamos, quiera homenajear al rabino local Isaac Cohen, me imagino que hubiera tenido alguna posibilidad de encontrar una excusa para no hacerse esta foto. Es una foto, un hecho que va a tener mucha repercusión dentro de Israel y que está llamando mucho la atención de mucha gente que sabe que el régimen de Venezuela es un régimen que está apoyado y financiado no solamente por regímenes como Cuba, sino principalmente por Irán, el régimen, el país que ha amenazado con borrar del mapa a Israel. Así que no se entiende muy bien cómo alguien que fue rabino mayor sefardí de Israel se presta a este juego.
La Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York aprobó en un mismo día 6 resoluciones contra Israel, 2 de ellas negando los vínculos del judaísmo con el monte del Templo de Jerusalén. La resolución primera sobre Jerusalén, aprobada por 148 votos contra 11 y 14 abstenciones, también rechaza la soberanía israelí sobre Jerusalén. La segunda resolución alega que el gobierno de Israel impide la libertad religiosa en Jerusalén. El tercer texto, aprobado por 99 votos contra 10 y 66 abstenciones, insta a Israel a retirarse de las alturas del Golán. Estados Unidos, Canadá y Australia votaron en contra de las 6 resoluciones, que son la primera tanda de unas 20 que la Asamblea General de la ONU aprueba anualmente contra Israel. Entre las restantes resoluciones, una acusa a Israel de ser el único culpable de la ausencia de paz en la región.
Bueno, ya está muy claro, ¿no? Esto es algo, es como parte de como cuando llega la Navidad, pues hace frío, pues Naciones Unidas, la Asamblea General, que es donde participan los casi 200 países, creo que son los que forman hoy en día la Asamblea General, pues votan contra Israel de forma automática. En las primeras 2 resoluciones que han votado, te digo, 6 en un solo día, hablan, ni siquiera dicen explanada el Muro de los Lamentos. No se refieren, no dicen ni Kotel, ni Muro de Occidental, ni Muro de los Lamentos. Dicen solamente el nombre árabe y dicen que eso corresponde totalmente a los palestinos, que los judíos no tienen absolutamente nada que ver con eso. A mí me parece que lo más llamativo del caso es el tema cuando se alega que el gobierno de Israel impide la libertad religiosa en Jerusalén, porque si uno se pasea o se ha paseado por alguna vez en su vida por Jerusalén, lo que verá son gente de todas las religiones del mundo, cada uno haciendo su propio uso de la ciudad, los cristianos católicos, los cristianos coptos, los armenios, los musulmanes y no sé cuántas religiones más que tienen allí su sede, representación o lugares santos. Así que realmente es una ofensa al sentido común, más allá de que sea un anti-israelismo automático y que, por tanto, sea una vara de medir, un rasero distinto al que se utiliza con cualquier otro país en el mundo. Yo no creo que haya nada similar a esta resolución que dice que acusa a Israel de ser el único culpable de la ausencia de paz en la región, es decir, no ya entre Israel y Palestina, sino en la región. Es decir, que lo que pasa en Siria también es culpa de Israel. Lo que pasa en Yemen también es culpa de Israel. Lo que pasa en Turquía, por supuesto, y supongo que no les dieron tiempo suficiente para meter el triunfo o la entrada de la extrema derecha en las elecciones en Andalucía, porque seguro que también es culpa de Israel.
Cerramos aquí las noticias de hoy, la primera parte. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Pasamos ahora a hablarles de la agenda cultural en estas noticias de la semana. Después de las de los lunes, comenzamos de alguna forma de nuevo con otro tipo de noticias.
Hola, Alex. Hola a todos. Raquel. Empezamos yéndonos a Jerusalén, a la Cinemateca, como diría Carla de Aguilar Amat, que era asidua visitante de este templo de la filmografía de israelí, no solo israelí, que celebra el 20º Festival de Cine Judío de Jerusalén. En este caso, ha comenzado el 1 de diciembre y se desarrollará hasta el 6 de este mes. Se están presentando una amplia gama de películas que van más allá del judaísmo tradicional y la religión. Los productores comentan que este festival volverá a ser una gran oportunidad para profundizar y discutir las muchas y variadas preguntas alrededor de la cuestión de la identidad judía, la fe y la práctica, la historia, la memoria, la cultura, la música, el holocausto, la vida cotidiana en Israel y en la diáspora y la relación entre el judaísmo y otras religiones. El programa de este año incluye 46 largometrajes, que está muy bien
en una semana,
y documentales, cortometrajes y películas de animación. Destacamos algunas. Este año se ha abierto el festival con Remembering Arik Einstein, ya saben, un documental sobre la vida de este cantante israelí tan popular que falleció hace pocos años, pero que sigue estando muy presente en todos los hogares israelíes. Aquí le hemos dedicado varios programas. También destacamos 93 Queen, es un documental sobre la primera jueza hasídica en los Estados Unidos, Rachel Freyer. No podemos dejar de hacerlo, el estreno en Israel de la película restaurada por el Archivo Cinematográfico de Austria, Una ciudad sin judíos, una obra de la que también les hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Bueno, cine culinario, cine para niños, el programa de este 20º Festival de Cine Judío de Jerusalén, bueno, no puede ser más apetecible.
Bueno, pues un programa estupendo con una variedad inmensa de largometrajes, cortometrajes, documentales que se proyectarán allí en la Cinemateca de Jerusalén.
¿Qué diría Carla? Como comentábamos antes. Ahora vamos a hablarles de la remodelación de una casa museo, la casa museo quizá más famosa dentro del ámbito judío, que es la de Ana Frank en Ámsterdam. Es uno de los centros culturales más populares de Holanda y me atrevo a decir que de Europa. Recibe la visita de más de 1,2 millones de turistas cada año y acaba de someterse a una importante remodelación para adaptarse a los tiempos. Se trata de intentar que los más jóvenes se acerquen a la experiencia vivida por Ana Frank, su familia y sus amigos en el escondite, en el acceso secreto de esta casa, intentando huir de los nazis. Las obras han durado 2 años y se han llevado a cabo sin cerrar al público.
Ah, eso está estupendo. Sí. Además, para nuestro amigo jienense que ganó el premio de cuentos, Javi. Iba para allá a ver la casa de Ana Frank.
Pues va a ver la casa de Ana Frank remodelada, porque el viaje creo que era en febrero, nos comentó. Lo cierto es que muchos de los visitantes actuales son originarios de fuera de Europa y tienen menos de 25 años. Entonces se trata de contarles la historia de Ana Frank de otra manera. La ampliación de las dependencias incluye una zona educativa en la que se pone un énfasis especial en la contextualización de la historia de las 9 personas que malvivieron en esta casa durante 2 años hasta su deportación en agosto de 1944. El museo narra de forma cronológica y con abundante material la historia de todos ellos, dedicando un espacio propio a los diarios que el padre Otto Frank encontró después de volver de los campos de concentración. Otra de las mejoras de esta reforma afecta a los accesos, que se han visto modificados, lo que evitará las largas colas habituales de turistas frente al edificio, que ya era una imagen típica de Ámsterdam y que todos los que hemos ido a la Casa Museo de Ana Frank lo hemos sufrido.
Quedaba al menos ver la escultura, ¿no?, que está fuera.
Cierto. Y el canal, ¿no?, que está. También con el objetivo de reducir la saturación, las entradas solo pueden adquirirse por internet. con horario predeterminado. Tienen toda la información en la página web de la Fundación Casa de Ana Frank y bueno, esperamos que esta remodelación, bueno, pues acerque aún más la vida y los diarios de Ana a todos aquellos que viajen a Ámsterdam.
Pues esperemos que así sea. Y cerramos ahora ya la agenda de hoy, Raquel, aquí en Radio Sefarad.
Seguimos hablando de alguna manera de Shoah, de Holocausto, de los tiempos del nazismo, porque le recomendamos el visionado de una pieza que nos ofrecen desde DocuMaster, que es un programa de televisión española a la carta. Ya saben, está disponible en Israel, iba a decir, en Internet.
En Israel también.
Se trata de Rehenes de las SS, Viaje a lo desconocido.
Esta misma semana pasada creo que se estaba emitiendo el segundo capítulo.
Sí, y ahí, bueno, es un... Se emite en varias ocasiones y queremos avisarles si todavía no han tenido oportunidad de verlo. En esta ocasión está disponible este contenido hasta el 6 de diciembre y nos habla de ese periodo en el que los nazis tomaron como prisioneros a gente relevante que había manifestado su oposición al régimen, así como a parientes de miembros de la resistencia o de intelectuales o de opositores, esposas, hijos... Y bueno, los querían utilizar, era una buena idea de Himmler, como moneda de cambio si Alemania perdía la guerra. Y hasta los últimos instantes su vida, bueno, pues estuvo en peligro, como se cuenta en este documental, que es de interesante visionado y que les recomendamos.
Muy bien, pues con esa recomendación nos despedimos y volveremos con ustedes aquí mañana en Radio Sefarad en las noticias y en otros tantos programas, sobre todo Raquel.
Hasta mañana.